Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar escuchando la cadena COPE a esta hora. Es martes 26 de enero y tu día empieza aquí, así que hay que aprovecharlo porque este día se va y ya no vuelve. Así que a disfrutarlo siempre de la mejor manera posible. Soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Nosotros hacemos el primer despertador de la radio. Lo realizamos los ponedores de calles, los que con nuestro trabajo y sacrificio hacemos que España funcione y además no deje de crecer. Somos imprescindibles para que esto funcione, aun sabiendo que dormimos menos que un búho. Tanta gente ahora mismo pendiente de una radio, o tanta gente con la radio de fondo, pues porque no puede dormir, porque está atravesando un mal momento, o quizá porque le gusta escuchar la radio a esta hora porque no duerme del todo bien. Por ejemplo, Tomás es un abuelillo, es extremeño, hoy cumple 88 años y está escuchando el programa y nos llama y nos dice: Pulpo, es que yo he tocado el teclado, el órgano durante toda mi vida y ya está aquí el hombre escuchando la radio tan a gusto. Pues me encanta la gente que es positiva, me encanta la gente que está llena de vida. Somos gente positiva. Y lo primero que vamos a hacer en esta nuestra segunda hora del programa será conocer qué se está preparando en la redacción del programa de Carlos Herrera. Ya sabes que Herrera en COPE empieza a las 6, pero nosotros siempre le sacamos 15-20 minutillos para que esté con nosotros aquí en Poniendo las Calles mientras recibe la del Pulpo a través de grandes canciones. Recuerda, a las 6 menos cuarto, Carlos Herrera en Poniendo las Calles, y a partir de las 6, Herrera en COPE. Como es martes, es día de Motorman y tiene pensado, entre otros asuntos, contarnos por fin algo muy positivo. Atención, porque las víctimas de accidentes de tráfico podrán obtener los informes médicos sin ningún coste. Es una buena noticia. Y ayer fuimos de los primeros en informar del terremoto que ha afectado al sur del país, cuyo epicentro ha sido el mar de Alborán. Nos enteramos gracias a las redes sociales y a nuestros ponedores de calles. Aquí se dio la noticia, fuimos el primer programa de radio y desde aquí partió toda la información, porque estábamos en directo, cosa que otros programas, al estar grabados, pues no podían recoger esa información. Así que gracias a los ponedores de calles que nos pusieron los mensajes y los tweets y que íbamos leyendo prácticamente en tiempo real. Bueno, pues queremos saber cómo se han vivido estos el terremoto en diferentes zonas, y en concreto vamos a hablar con el Consorcio de Bomberos de Málaga. Así que te vamos a contar todo y cómo están las zonas afectadas. Y atención, porque mientras hacemos este programa de radio, la actividad no para. Y no estás solo, no estás sola, jamás. Nuestros ponedores sonáis muy bien.
Eduardo.
Hola, Eduardo, ¿y qué haces despierto?
Ya digo yo, me hago despierto. Aquí voy llegando a Berca, Madrid.
¿A qué hora te has levantado, Eduardo?
Salí a las 8 a las 10 de la noche, salí de Sevilla.
A las 10 de la noche, son las 4:34 de Sevilla a Madrid, ¿no? ¿Te vas a hacer?
Sí, llevo carne, llevo ahí con mi coche de 16 metros.
Jolín.
Iván.
Hola, Iván, ¿y qué haces ahora?
Pues vigilando unas máquinas.
¿Vigilando unas máquinas de qué tipo son?
Pues una excavadora y una cargadora.
¿Son dos máquinas metidas en un hangar?
No, es en el medio del campo.
Uf, qué fresquito tiene que hacer, ¿dónde estás?
En Alicante.
José Luis.
José Luis, ¿por dónde andas?
Por la carretera.
¿Por qué carretera?
De Palencia para Guardo.
Javier.
Hola, Javier, ¿tú por dónde estás?
Vivo en Galapagar y trabajo en Las Rozas.
Ajá, ¿y a qué te dedicas, Javier?
Trabajo en la cafetería El Aine.
El Aine. Me saca, sí. Esa cafetería me suena a mí, ¿eh, Javier?
Sí. Sí, yo te he atendido varias veces.
Esa cafetería, a mí mucho y a mi padre más todavía.
A tu padre muchísimo, muchísimo. Es sí, una sí. Gran persona y le aprecio muchísimo a tu padre.
Ellos son los ponedores que nos llamaron y que gracias a la llamada pues os hemos escuchado y sabemos lo que estáis haciendo. Y ya sabéis que el oyente, el ponedor que nos llama y entra en antena, recibe como homenaje, como reconocimiento a lo que está haciendo, un diploma que acredita que es un ponedor de calles. Es un diploma que mandamos súper chulo de la cadena COPE con el logotipo del programa y con mi foto. Y es lo que... es con lo que os queremos premiar. Y también recibimos un montón de mensajes. Por ejemplo, Antonio González dice: hola, buenos días, soy un oyente vuestro que os escucho prácticamente a diario, soy marinero y las navegaciones me las hacéis muy amenas, gracias y sois los mejores. Un montón de mensajes que iremos leyendo poco a poco a lo largo de la mañana. Y si quieres tú ponerte en contacto con nosotros, escucha cómo lo tienes que hacer, porque Beatriz Calderón te va a contar nuestras vías de comunicación.
Pues Fiona. Nada, Pulpo, es fácil. El teléfono gratuito 950-6006. En redes sociales, en Facebook y en Twitter, arroba poniendo calles. Y el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Recuerda que para recibir tu diploma, imprescindible que nos llames al teléfono del estudio 950-6006. Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, vayamos juntos a por el martes. Sonando mientras ponemos las calles en la cadena COPE, el primer despertador de la radio nos manda un mensaje a través de nuestra página de facebook.com/poniendocalles. Rubén Ramírez Canovas, hola Pulpo desde Murcia, soy ponedor nato de calles, desde las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana. Soy cocinero para cerdos. Saludos y enhorabuena por el programa. Y también José María de Santa Cruz Sánchez dice, hola Pulpito, eres muy salado. Y un saludito desde Málaga, que lo estás haciendo genial.
¿Por qué recalcas lo de soy cocinero para cerdos en vez de decir cerdos, sin más?
No, porque...
Cuéntanoslo,
a ver. Vamos a ver, tú puedes decir, hago la comida para perros, pero no suena igual que decir para cerdos. O sea, el cerdo hay que remarcarlo, hay que decir para cerdos.
Cerdos,
sí, con toda la boca.
Joaquín Castellano nos dice, haciendo labores de vigilancia con vuestra agradable compañía. Y también Pepe Vidal dice, trabajando como todas las noches. Y Carlos Girón, imprimiendo. Concha López, buenos días, Pulpo. Yo quiero un poco de lo que tomas para tener la energía que tú tienes. Besitos, ¿qué tomas? A ver,
Própolis. Descafeinado y aloe vera para la garganta. Y luego dice Concha López, con esta música me han dado ganas de levantarme y arreglar la casa antes de ir a trabajar. Gracias, Pulpo.
Adela Jarabo, buenos días y besitos. Y también Juani del Castillo, saludos Pulpo y Beatriz y a todo el equipo, ya en pie.
Y Raimundo Díaz dice, bueno, Pulpo, saluda a los vigilantes de seguridad, que son para nosotros todos los días iguales. Y Yolanda Arroyo, para mí el mejor día son los lunes, es mi día de descanso. Menos mal que los lunes se repiten.
Galán Ángel nos dice, hola Pulpo, desde Ciudad Real, un saludo muy grande.
Y tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006. ¿Será un ponedor? ¿Será una ponedora? Vamos a ver quién está al otro lado. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Hombre, ponedor, ¿de dónde?
De Boadilla del Monte, Madrid.
En Madrid, bueno, precioso sitio, por cierto.
Sí, muy bien.
¿Y eres de Boadilla o trabajas en Boadilla?
Yo trabajo en Boadilla, yo soy de Paraguay.
Ajá, ¿y a qué te dedicas, Marcelo?
Yo trabajo en la churrería Cibeles.
¿Y dónde está ubicada?
Pues está en la zona nueva de Boadilla, que la calle Avenida Infante Don Luis.
Que, oye, me hace mucha ilusión que nos llame un churrero. Vea, yo creo que no nos había llamado un churrero todavía desde que hemos empezado, ¿eh?
A mí me suena, ¿eh? A mí me suena, ¿sí? A Pulpo, siento contradecirte, pero sí, como mínimo uno.
Uno. Dice Mónica también, Villalaín, que uno.
Que le comentamos que se pasara por aquí con unos churritos, por cierto, como siempre lo decimos.
Ya. Y que empezó, y silbó para el otro lado, ¿no? Se puso a silbar.
Pues a mí me hace muy difícil llevárselo ahora mismo, porque como estoy en el trabajo, a ver si os pasáis un día por aquí.
Efectivamente, lo que hay que salir de aquí es a las 6 y acercarnos a Boadilla.
No estaría mal, claro. No estaría mal. Oye, ¿cuánto tiempo te dura el olor a churro en el cuerpo durante el día?
Uf, eso sí, que me pego un remojón ahí en casa un buen tiempo, porque si no, no sale.
¿Es verdad, es verdad que te duchas con KH7?
Pues mira, casi que sí, ¿eh?
Marcelo, escúchame, lo de los churros, ¿tú en tu país allá hacías churro o lo has aprendido aquí?
No, lo he aprendido aquí.
Muy bien, ¿y qué tipo de churro elaboras?
Pues son pequeños lazos, uh-huh. Y lo que sale más son los lazos y las porras.
¿Por qué te ríes?
Yo
esa risa no es buena, como dice una compañera mía, esa risa no es buena.
No,
¿eh?
¿Sabes por qué? Porque tenemos una compañera que está al otro lado del cristal que se ha puesto a régimen, pero le encantan los churros y las porras. Y ella no puede comer ahora de esas cosas. Porque vale. Eso engorda mucho, ¿verdad? Lo que es el churro.
Pues sí, la verdad que sí, engorda bastante, pero siempre con moderación si lo comes no engorda, ¿eh?
Uh-huh. ¿Y tú tienes ahí a mano el palo del churrero?
Sí, lo tengo aquí.
Échale un vistazo, a ver si está quemado.
Pues sí, efectivamente.
Está muy quemado, ¿no?
Pues sí, está más quemado que el palo del churrero.
¿El qué? No me he enterado de nada. ¿El qué?
Que está más quemado que el palo de un churrero, como dice, ¿no?
Claro, y eso lo habrás quemado tú, ¿no?
Pues sí.
Hay que ver. ¿A qué hora has preparado la masa?
Pues yo he llegado aquí hace media hora. Y nada, he puesto a hacer la masa de los churros. Y ya ahora, en 15 minutos, media hora, antes de abrir el negocio, pues ya me empiezo a hacer la masa de las porras.
¿Y a qué hora empiezan los clientes a aparecer por ahí?
Pues mira, hay algunos que ya a las 6 y 5 minutos ya están aquí, porque hay unos que se van a trabajar, otros que vienen de trabajar y desayunan antes de irse a casa.
Eso es lo que teníamos que hacer. Claro. Eso es lo que teníamos que hacer. Tomarnos el churrito ahora para irnos a casa.
Antes de irnos a casa.
Claro. Y ya duermes, te quedas doblado.
No sé a ti, a mí Boadilla me pilla un poquito a desmano.
A mí me pilla más cerca, pero tampoco mucho, no te creas. ¿A ti, Dani?
A mí Boadilla me pilla a desmano, pero la verdad es que un chocolate con churros antes de irse a la cama, ahora por la mañana, genial.
Sí. Marcelo, nos da mucha envidia y nos gusta que nos escuches, que lo sepas.
Pues sí, soy un oyente de 3 o 4 veces por la semana, como no me toca casi siempre este turno, pues entonces pues lo suelo escuchar las veces que esté de madrugada, porque salgo de casa casi 40 minutos antes y estoy ahí escuchando toda la mañana.
Bueno, mira qué detalle.
Oye, Marcelo, yo tengo una pregunta que es un poco absurda, pero siempre la he querido hacer.
Pregúntaselo, si es ponedor.
¿Qué desayuna un churrero?
Pues mira, yo
porque no me puedo creer que viváis a base de churros.
No me lo creo, yo tampoco.
A ver, ¿qué desayuna un churrero habitualmente?
Hombre, yo normalmente desayuno un café con leche con un croissant a la plancha o una tostadita.
La competencia.
Desayuna la competencia, así es que estaba claro.
Oye, Marcelo, ¿y por qué no fríes un día unas gambas ahí tranquilamente y te las llevas a casa ya fritas?
Me matan aquí porque no puedo, no, el aceite no hay que ensuciar, solamente se usa para eso, no podemos hacer otra cosa.
Ya me imagino. Marcelo, claro. Te estoy abrazando, me imagino que lo estás sintiendo, ¿no?
Sí, un fuerte abrazo también para ustedes y el programa fenomenal, espectacular. Yo me he enganchado hace cuestión de 5 o 6 meses que empezaba este turno a trabajar y me parece espectacular el programa. Un saludo a todos.
Pues Marcelo, te mando el diploma que acredita que eres ponedor de calles. No, o sea, ten cuidado porque yo puedo aparecer un día por Boadilla. Yo soy muy amigo del alcalde, de Antonio González Terol.
Ah, y, pues mira, es si... nuestro cliente, vamos, el número 10.
Bueno, pues tienes que poner el diploma de ponedor de calles ahí en la tienda para cuando yo vaya, que lo vea ahí colgado, que te daré un abrazo.
Pues mira, va a estar aquí a la vista de todos.
Muy bien, Marcelo, pues te lo agradezco un montón y gracias por escucharnos, hermano.
Gracias a usted, un abrazo fuerte y saludos.
Hasta luego, que tengas un buen día. Son las 5 y 20, las 4 y 20 de la mañana en las Islas Canarias. A partir de las 6, Herrera en COPE. ¿Qué se estará cociendo en la redacción de Herrera? Daniel Trigo, buenos días.
Buenos días, pues muy rápidamente, Pulpo, porque seguimos muy pendientes de los movimientos políticos, de la actualidad política, de la ronda de consultas del Rey, de la primera reunión de la Junta de Portavoces. Bueno, de todo esto hablaremos a partir de las 6 de la mañana con la mejor información y con el análisis a partir de las 8 de David Gistau, de Edurne Uriarte y de Carmelo Encinas. Y tenemos hoy invitada en COPE, en Herrera en COPE, a Cristina Cifuentes, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no solo nos va a hablar de lo que es actualidad política, sino que también tendremos la oportunidad de preguntarle por el caso de este chico de 11 años. Sí. Que se quitó la vida el pasado mes de octubre en un presunto caso de acoso escolar. Y bueno, que es un caso que trascendió estos días por la carta que había dejado escrita a sus padres. Así que como la Comunidad de Madrid ha decidido reactivar este caso, pues también le preguntaremos a Cristina Cifuentes por ello.
Qué bien, pues...
A partir de las 9 de la mañana.
Que no es poco, además.
Que no es poco, que no es poco.
Muy bien, Dani Trigo, muchas gracias.
Adiós, hasta luego, adiós. Dani.
Hoy es martes 26 de enero, el santoral Santos Timoteo y Tito, obispos y discípulos de San Pablo y Paula Viuda. 5 y 20, 4 y 20 en Canarias. Gracias por escucharnos mientras ponemos las calles para que España se levante con muchísimo honor. Nuria, Oscar, Jimmy, Paco, José Ochoa son nuestros nuevos amigos en nuestra cuenta de Twitter, @ poniendo calles. A por el martes.
Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias por escuchar la cadena COPE. De lunes a viernes, entre las 4 y las 6, lo que hacemos es poner las calles en la cadena COPE. Motorman, Alfonso García, y además nos trae una buena noticia porque nos va a hablar de los informes médicos gratis para las víctimas de accidentes de tráfico. Buenos días, Alfonso.
Muy buenos días, Carlos. Pues bien, gracias a un real decreto que regula la realización de pericias para valorar daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, desde el pasado 1 de enero, los perjudicados, las víctimas de accidentes de tráfico, pueden solicitar gratuitamente la realización de informes y dictámenes médicos a los institutos de medicina legal y ciencias forenses. Sobre todo, ¿por qué? Porque desde el pasado mes de julio de 2015 se despenalizó las faltas de tráfico y que podría dejar a las víctimas, pues eso, desasistidas al tener que acudir a costosos informes periciales para valorar el alcance de sus lesiones como contrapunto de la oferta motivada que realicen las compañías de seguro. Coincidiendo con todo ello, se incrementan, por cierto, las indemnizaciones por fallecimiento y por lesiones con secuelas, pero bajan las incapacidades temporales. Esto hará, y parece que está ocurriendo, que suban el precio de las primas del seguro de cada uno de los que tenemos un vehículo a motor.
Bueno, pues... Bueno,
ahora... Y no está justificado, por cierto, porque claro, si la cifra de siniestralidad de nuestras vías, de nuestras carreteras, se está reduciendo, menos víctimas, menos accidentes...
¿Tendrán que bajar las pólizas?
Obviamente.
Claro. Oye, Alfonso, hay un montón de gente que nos escucha desde un camión. Sí. Me encanta hacer compañía a ese tipo de personas que están jugándose la vida kilómetro tras kilómetro. Sin embargo, están sentados en máquinas con muchísimos caballos, con muchísima historia, pero sabemos poco de esas marcas. ¿Por qué no nos vas hablando poco a poco de las marcas de los camiones?
Esa es una idea que ya en su momento hablamos y por eso la traigo hoy a colación. Arrancamos, por así decirlo, una especie de capítulos dedicados a conocer los inicios, los comienzos, la historia, breve, obviamente, de las marcas, de esos pesos pesados, en concreto, de las marcas de camiones. Y bueno, he elegido uno al azar, por así decirlo, Scania, que además es uno de los fabricantes más importantes en Europa y obviamente en el mundo. Por cierto, Scania, ¿qué significa la palabra Scania? Es una mezcla de sueco y latín que significa fábrica de maquinaria. Este fabricante de camiones sueco data del año 1886. Este año, por cierto, cumple 130 años de historia. Se funda en la ciudad al sur de Suecia de Malmö con la empresa Humber & Co., fabricante de bicicletas, que en 1900 diversifica para fabricar coches. Gran parte de fabricantes, no solamente de camiones, sino de coches, empiezan fabricando bicicletas, por supuesto. Entre 1901 y 1902 fabricaron tres coches y un camión, el primer camión de la marca Scania. Por cierto, no iban bien la empresa como tal, se unió a una empresa sueca que se llama Babis, con V. De la fusión nació la AB Scania Babis y empezó a vender en países nórdicos y también en la extinta Unión Soviética. Después de la Primera Guerra Mundial, Scania quiebra en 1921, finaliza, por así decirlo, su fabricación de coches en 1925 y 27, pero justo antes de la Segunda Guerra Mundial la marca renace, pero solo para fabricar, como le pasó a otras muchas, para fabricar vehículos relacionados con lo militar. Pero, por ejemplo, en el negocio de camiones, fabricando una serie de autobuses mixtos también para correos, empieza a fabricar motores con la alemana Magirus, y en 1936 lanzan de esa fusión el primer camión. Llega la Segunda Guerra Mundial, paraliza de nuevo la fábrica de vehículos militares, y solamente fabrica vehículos militares. Uh-huh. Y ya para 1948 llega a un acuerdo con Volkswagen y empieza a vender en toda Europa y sur de Américas. Para terminar la breve historia de esta marca sueca, algunos hitos. En 1960, tú no habías nacido, introducen el turbo en los motores de camión.
Bien.
También esta marca en 1969 presenta el camión más potente de Europa, 14 litros de cilindrada, motor V8, 305 caballos, y se fusionan con otra marca sueca, una marca aeroespacial y de coches, Saab. En 2007 presentan el bus del futuro, el híbrido suelo bajo que reduce emisiones en un 90% si solamente se usa metanol. Y por último, como otro hito de esta marca de camiones, de Scania, desde 2008 Volkswagen es el primer accionista de Scania. Por tanto, pasa al grupo más fuerte que existe en el mundo a nivel automovilístico, a nivel de automoción, como es el grupo Volkswagen, dentro de ese paraguas.
Qué cantidad de cosas han vivido, ¿eh?
Muchísimo.
Alucinante, la gente.
130 años da para mucho.
Da para mucho. Pues hoy hemos conocido Scania, iremos conociendo poco a poco las marcas de los camiones a lo largo de los programas que nos quedan. Alfonso, tenemos la consulta de un ponedor, de un oyente. Sí. Nos escribe desde Badajoz, se llama Ramiro. Él trabaja con su furgoneta. Uh-huh. Y te pregunta que qué diésel le echa. ¿Cuál le recomiendas, el normal o del caro? ¿Y qué ventajas tiene uno frente al otro?
La respuesta sería, o debe ser clara, por supuesto. Porque además, sobre todo en Internet, valga la redundancia, hay mucha confusión. Hay todo tipo de opiniones, versiones, algunas interesadas, obviamente. Yo diría que no hay grandes diferencias de prestaciones utilizando un diésel, del llamado barato o normal, y el caro. En cuanto a duración del motor, yo diría que va a durar un poquito más, pero eso va a depender también, siempre, tengamos muy en cuenta,
Del conductor,
de cómo conduzcamos, claro. Y también de no exigir mucho en frío, de la calidad del aceite que utilicemos y que, por supuesto, respetemos el periodo del cambio de aceite. Sí es verdad que el diésel llamado caro está más aditivado, lo que va a proteger a la larga, y nos va a alargar un poco esa vida del motor, porque va a proteger algunas partes de la mecánica. En cuanto a consumo, con el caro, pues un poquito menos de consumo, gracias sobre todo a esos efectos que tiene el diésel caro, antiespumantes. Menos espuma hace que permita un mayor llenado real a la hora de servirnos en el surtidor. Mi recomendación particular, alternar un depósito diésel del caro por dos de diésel normal. Porque nos vamos a beneficiar, no vamos a gastarnos tanto dinero porque nuestras economías están muy apretaditas. Me imagino que Ramiro de Badajoz, desde aquí un saludo, dedica a trabajar con su furgoneta y no está para estar tirando y gastándose el diésel más caro. Por lo tanto, alternar un depósito diésel del caro por cada dos que haya echado de normal.
Había un taxista una vez en una gasolinera que me reconoció porque estaba hablando, sí. y me reconoció la voz y me dice: no le eches solamente diésel, Pulpo, de vez en cuando échale un poquito de gasolina sin plomo.
No.
Pues
es una teoría antigua que tienen un poco, ¿no?, los profesionales, con todo mi respeto a los taxistas.
¿Qué tienes contra los taxistas?
No, yo nada en absoluto, al revés, todo mi cariño. Pero a lo que sí voy es, lo que no se puede hacer es traducir consejos, recomendaciones de motores que hacíamos en motores antiguos. En los motores actuales, eso, primero, no hay necesidad y segundo, puede perjudicar. Por lo tanto, no es en ninguno de los casos recomendable en motores actuales. En motores diésel, en motores de gasolina de los últimos años, en los últimos 10 años no hay, 10, 15 años, no hay necesidad.
Una lagrimilla de gasolina en el diésel.
No conviene. No.
Una gotilla.
Para eso es preferible, si me apuras, coger y echar, en este caso, el diésel más caro, sí, o la gasolina más cara.
Aunque sea diésel, le pongo gasolina.
Pero no, en ninguno de los casos, no se debe hacer. Esa práctica hay que olvidarla. Es decir, lo que él hace de al diésel echarle un poquito de gasolina es una práctica que quedó en los anales, en aquellos motores diésel de hace
tiempo.
En los
Perkins, ¿no?
Hombre, incluso posteriores, pero en los motores diésel de los últimos 15, 20 años no hay necesidad.
Alfonso, para el próximo día me tienes, sí, que hablar de la nueva Fiat Profesional, la Ducato 4, que tiene una pinta espectacular, ¿no?
Sobre todo para los amantes de lo camper, del camping, de las autocaravanas.
Pues el próximo día empezamos con eso, ¿vale?
Prometido.
Alfonso García, nuestro experto en motor, de hecho es Motorman, que también pone en las calles, aquí en la cadena COPE.
Un abrazo a los de La Rosca.
Las 5:32, hora menos en las Islas Canarias. Hola Susana Galindo, hola Jabo 20, hola Santiago SS, hola Juan Campins. Son nuestros nuevos seguidores en nuestra cuenta de Twitter, @ poniendo calles. Gracias por escucharnos.
5:35, hora menos en las Islas Canarias. En nuestro Facebook la gente nos cuenta lo que está haciendo ahora, y es que José Manuel Riquel me dice: Pulpo, yo estoy ahora liado con ladrillos hasta las 8 de la mañana.
Javier Moreno: hola equipo, soy Javier Moreno, el de la cerveza ámbar. Dice: espero que me recordéis, saludos para todos y en especial a Mónica, que es la alegría de la huerta. Un abrazote.
Y David Rodríguez dice: Pulpo, yo estoy trabajando como vosotros y también en buena compañía.
Manolo Paradas: hola Pulpo, eres el mejor poniendo las calles, que Dios te bendiga. Un saludo de tu calle, tu amigo Manolo.
Muchísimas gracias, Manolo. Y dice: hola, buenísima emisora COPE, ex camionero catalán, 35 países y trotamundos, ahora pensionista y vivo en Marruecos. Los domingos hay un zoco a 40 kilómetros de mí y compro leche y carne de camello. Y si me queréis mandar el título de ponedor de gracias, te lo agradezco. Jaime Plaza Muñoz, desde nuestra cuenta de Twitter. Y tenemos a alguien al otro lado del teléfono, del 950-6006. ¿Será un ponedor? ¿Será una ponedora? ¡Buenos días!
Hola, buenos días.
¡Qué alegría! ¿Cómo te llamas?
Sebastián.
Sebastián, ¿de nombre o de apellido?
De nombre.
¿Y cómo te llaman en casa?
Ojo, Sebastián.
Bueno, pues Sebastián, me imagino que estarás currando ahora, ¿no, hermano?
Sí, 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 estoy bajando de Salamanca para Toledo.
Ah, ¿y cómo está la carretera?
Pues un poquito con lluvia.
Ah, ¿te está lloviendo ahora por allí?
Sí, estuve pasando una Bermuda de la Mata y está lloviendo.
Bueno, aquella zona, ayer hablamos también con otro ponedor que estaba por esa zona y tenía un poquito de niebla. No sé si también tienes tú niebla.
Yo nada más que llegar ahora por ahí por Talavera, sí que hay un poquito de niebla, sí, pero me estoy esperando un poquito más para allá. Cuando llego para Toledo seguro que hay más.
Me imagino que sí. Oye, ¿has almorzado ya algo?
Nada, nada, todavía no.
¿Llevas el estómago vacío?
Pues ahora cuando paramos ahí a las 6 por ahí, cuando ya paramos, pues sí, entonces ya... ya podemos desayunar un poquito porque...
ya toca, ¿no?
Sí, ya toca
ya toca
desayunar.
Ya toca, Sebastián. Hablas en plural, ¿con quién vas?
Yo solo.
Ah, bueno, no sé, pensaba que ibas con algún ser vivo más.
No, yo solo, siempre ando solo, siempre solo.
Ajá, ¿y no se te hace un poco larga la noche?
Pues sí, la verdad que sí, pero con la emisora de la radio y todo esto está muy bien.
A ver, de eso se trata, de hacer compañía a la gente que está un
sí,
poquillo,
sí, pero
¿verdad?
Mucha compañía, sí, muchas gracias. Sí, eso se hace mucha compañía y la noche se hace más corta.
Hombre, es que eso es lo importante. Sebastián, ¿a qué te dedicas tú?
Yo al transporte.
¿Qué transportas?
Pues maranos.
¿Perdona?
Maranos.
Venga, dilo, que te encanta.
Cerdos.
Cerdos.
Cerdos, sí.
Pobrecitos, ahora tienen que estar pasando mucho frío.
No, solamente, vamos, por la noche así lo cargo y luego lo descargo y ya ahora voy de camino para el día siguiente para cargar otra vez.
Si ellos supieran dónde les llevas, ¿verdad?
Pues sí.
Pobrecito, ¿no te da pena?
Pues, por no.
Me gusta que seas sincero, ¿eh?
No, si me daría pena, pues ya no trabajara en esto.
Claro que sí. Y lleva muchos años dedicándote al mundo del cerdo.
Pues llevo ya 8 para 9 años.
Claro, madre mía. Y oye, de los trayectos que te haces a diario, ¿sabes algún sitio bueno que me recomiendes para tomar un bocadillito rico?
Pues ahí nada más que por la ruta que hago yo, la ruta esa que hago yo, nada más que pasar el kilómetro 88, ahí la ruta, la A5, sí, ahí está muy bien para desayunar y para todo.
A5, kilómetro 88.
Sí,
kilómetro
en el
88.
Transportista.
Vale, pero yo lo voy anotando y como yo también viajo mucho, también sí. Iré haciendo paraditas para ponerme como el Tenazas.
Pues ahí paramos mucho para desayunar, para comer, para todo esto, ahí está muy bien.
Sebastián, te vamos a mandar un diploma que acredita que estás hecho todo un ponedor de calles y te agradezco un montón que nos escuches.
Pues muchas gracias a vosotros, que sin vosotros no lo sé, la noche será más larga, así está más corta.
Bueno, pues tú ten cuidado ahora y ya sabes que a partir de las 6 Herrera está en COPE.
Sí, sí, casi siempre estoy con él hasta que llego al punto de destino y ya luego pues ya me acuesto un rato y ya luego empiezo a las tardes otra vez, que yo siempre viajo a partir de las 3 de la tarde.
Qué grande, qué grande. Sebastián, un abrazo, feliz martes.
Hasta luego.
Muchas gracias, igualmente.
Hasta luego. Son las 5:39 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, estamos en riguroso directo. En la madrugada de este lunes, es decir, de ayer, mucha gente se despertó asustada por los temblores en su casa y probablemente muchos ponedores que ya estaban en marcha lo hayan notado también. Te hablo del terremoto del que se han hecho eco todos los medios. Tuvo una magnitud de 6,3 en el mar de Alborán y ha sacudido la costa andaluza, llegando incluso a Melilla, donde ha habido más de una veintena de heridos. Para saber cómo se ha vivido en Andalucía, hemos llamado al portavoz del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga. Manuel Marmolejo está al otro lado del teléfono. Manuel, buenos días.
Buenos días.
Gracias por ponerte a estas horas. Fíjate, 5:40 de la mañana.
Bueno, para mí no es ningún problema, porque hasta ahora voy a empezar a salir a correr. Yo toda la mañana te escucho, porque a la hora empiezo las carreras, ¿no? Y voy con la emisora enganchado.
Qué bien. Nos escuchan un montón de bomberos, de gente de servicios, de gente de emergencia. La verdad que es súper gratificante saber que estáis siempre para ayudar a los demás. Muchísimas gracias, Manuel.
A vosotros.
Oye, Manuel, ¿dónde te pilló a ti el terremoto?
Pues mira, me pilló en mi casa, porque fue ayer, no, era el único día, los lunes suelo descansar, porque hacemos actividad todas las semanas, y me pilló en mi casa. Y yo fui de las pocas personas que no lo noté en mi casa. Yo no lo noté, pero bueno, yo fui a llegar al trabajo y decir a todo el mundo, ¿tú no has notado? Y digo, yo no lo he notado, pero mis vecinos se lo han notado. No sé por qué, especialmente en mi caso, yo estaba muy dormido, pero lo que fue en la provincia de Málaga, no la capital, donde más se reflejó fue la zona oriental, especialmente en el municipio de Belén, Málaga, Torro del Mar, Torrox, ¿sí? Ahí se dejó notar con mucha intensidad y es donde tuvimos más llamadas de avisos al teléfono del Centro Provincial de Emergencia y al 112.
Tus vecinos lo escucharon y fíjate cómo reaccionaban.
Muchísimo miedo, mucho. Lo que más miedo me ha provocado en mi vida.
Fuerte, que las paredes crujían y muy fuerte. Nunca lo he sentido así, de esta manera.
Terrorífico, porque tengo dos gatos, al principio pensé que se estaban peleando.
Me imagino, Manuel, que una vez que recibís muchísimas llamadas con un mismo tema o una misma alarma, es cuando activáis ya los protocolos de emergencia.
Por supuesto, realmente yo cuando ya empecé a ir, empezaron a soltarme toda la alarma como gerente del consorcio, tenemos un sistema de alarma que empezaron a caer alarmas a minuto, digo, recopársela, y automáticamente ya fue cuando sí, yo ya me desperté y ya noté que estaban habiendo alarmas por un terremoto. Nos pusimos a alarma con todo como el operativo y, bueno, no teníamos incidencia, tuvimos solamente dos salidas que hacer. La gente llamaba asustada, ¿no? El ruido, mucha gente nos decía, escuchó un ruido muy como de crujir, ¿no? Pero bueno, tuvimos dos salidas, una salida de una señora que se le cayó toda una estantería entera en mitad de un pasillo, era una persona incapacitada, pobrecita. Y no podía vivir en un octavo, que era un octavo, se nos lo dio mucho más, y de la habitación cayeron todas las estanterías y no podía salir ni de la habitación. Tuvimos que abrirle la puerta y sacar a la señora, y después, bueno, haber una fisura de un edificio, que la señora no recibía gravedad ninguna, y los técnicos municipales estuvieron luego observando el propio edificio, no tenía ningún problema, ¿no? Pero tenía una grieta que era considerable, ¿no? Pero la gente sí, mucho miedo. Eso sí, es verdad que sí. Había mucha dejada de miedo, ¿no?
Pero, Manuel, además os convertís en los más deseados, ¿no? Porque cuando hay una tragedia, aquel que te puede salvar siempre es el bombero.
Sí, efectivamente. Cuando hay una tragedia, el primero que llaman en Destarme de Tú, los primeros que llaman nos llaman a nosotros y, bueno, estamos preparados. La guardia, nosotros estamos en un servicio de 24 horas, 365 días al año, y preparado para cualquier incidencia. Tenemos incluso unidades especializadas para casos de un terremoto de gran magnitud, en caso de incluso edificios que hayan colapsado o que puedan colapsar, pues tenemos unidades de búsqueda de personas, claro. Tenemos unidades caninas especializadas, que tenemos ya con 14 perros en el consorcio especializadas en ese tipo de búsqueda de personas. Es decir, que nosotros nos preparamos a ese tipo de siniestros, ¿no?
La verdad que el terremoto es algo que nos llama a todos mucho la atención y nos da bastante miedo. El director de la revista Cuo, Jorge Alcalde, estuvo ayer en la tarde de COPE y, Manuel, fíjate, pese a que todos sabemos lo que provoca un terremoto visualmente, él explicó muy bien qué es exactamente un terremoto. Mira, te invito, Manuel, a que lo escuches.
Bueno, es una zona activa sísmicamente, es la zona más activa de la península ibérica, lo que va pues desde Alicante a la zona de Torrevieja aproximadamente hasta Cádiz prácticamente, y lo que conocemos también como Mar de Alborán. Bueno, ahí está el punto de contacto entre dos placas tectónicas muy importantes, la placa africana y la placa eurasiática. Las placas tectónicas son esa especie de piezas de puzzle de cómo está compuesta la superficie terrestre, que se van moviendo y van friccionando. Y un terremoto se produce cuando alguna de estas placas genera tanta energía que tiene que salir por algún lado. De una manera muy tonta lo podemos explicar como cuando nosotros nos subimos la cremallera de la chaqueta y se nos atasca. Y tenemos que aplicar mucha más fuerza y tiramos tanto para arriba que a veces se rompe la cremallera.
Impresionante, ¿eh? Impresionante, Manuel.
Desde luego.
Impresionante. ¿Algún mensaje que quieras lanzar ahora a la población? Porque estamos en directo, la gente te está escuchando, hay muchísima audiencia en este momento.
Bueno, yo lo único que pedimos es que en caso así, bueno, lo primero que haya tranquilidad, que la gente, bueno, que el pánico no es nada bueno. Recomendamos a la gente hoy que está en más tecnología, internet, pues que hay unas páginas de recomendación, tanto en 112.es, o la propia página en el Comité de Bomberos o en las páginas de la Junta 112 junto a la Bocía, donde hay una serie de recomendaciones, no solamente para en caso de un siniestro, que puede ser un terremoto, puede ser un maremoto, puede ser un incendio, puede ser un accidente drástico importante, cómo actuar en caso de varios siniestros, ¿no? Es bueno que la gente los lea, es bueno que la gente los conozca, porque la prevención siempre viene bien, ¿no? ¿Y qué hay que hacer cuando ocurre un terremoto? ¿Y qué hacer cuando después de un terremoto, ¿no? Entonces mucha gente, entiendo que el pánico te lleva a situaciones, pero situaciones que pueden ponerte mucho en peligro, ¿no?
Claro, claro que sí. Pues Manuel, te mando un abrazo, te vamos a mandar un diploma de ponedor de calles y gracias, gracias, gracias por el servicio que hacen los bomberos siempre para toda la ciudadanía. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar en directo con nosotros.
Un abrazo a vosotros.
Gracias. Hasta luego, Manuel. Hasta luego. 6:45, hora menos en Canarias. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE y nosotros tenemos la suerte de tenerle para nosotros un ratito antes. Carlos Herrera, buenos días.
A la paz de Dios.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, lo primero, ¿te ha llegado algo que te he mandado o no lo has visto?
Tengo problemas con el correo, no he podido abrirlo todavía, fíjate.
Ah, igual por el terremoto, ¿eh?
Pues igual, no te extrañe.
Bueno, pues te voy a poner entonces ahora mismo públicamente un adelanto que te va a encantar. Una de ellas es que el pasado día 19 de enero, Bruce Springsteen tenía que estar actuando en el Madison Square Garden en Nueva York y no lo pudo hacer por la que se lió con la nieve. ¿Qué es lo que ha pasado? Que como lo tuvo que cancelar y él es muy fiel a sus seguidores, pues ha decidido regalarles a los fans, a los seguidores de Bruce Springsteen, el concierto que el pasado día 21 de enero sí que pudo dar en Chicago. Mira cómo suena esta grabación en HD.
Sí.
Está como nunca de voz, ¿eh?
Sí. Él ha tenido poquita voz, pero muy personal siempre, ¿no? La verdad es que él no es un derroche, él no es un gran cantante de rock. Lo que pasa es que es un buen creador de rock. Bueno, es el que ha cambiado el rock, ¿no? En el 75 lo cambió con el Born to Run, creo yo. Me da a mí la sensación.
Pues la verdad que cuando se sube en el escenario, él lo da todo, ¿eh? Se marca sus 2 horas y media, 3 horas de concierto. No tiene ningún problema. Él debe tener algún bono de aparcamiento porque no tiene que salir nunca a poner el ticket de la hora al coche.
Es verdad, seguramente. O tendrá alguien que se lo haga, ¿no?
Bueno, no sé yo, pero bueno, igual sí. ¿Quién sabe? Un montón de canciones. El tracking list de este concierto es alucinante. Otra de las canciones que he seleccionado es esta. A ver qué te parece cómo arranca este Cadillac Ranch. Me encanta el sonido natural de la batería, ¿eh?
El amigo Max.
Ahí está. Joder, qué bueno.
Toma.
Esto se vivía el pasado 21 de enero con la E Street Band en Chicago. En calidad HD está disponible hasta mañana para todos los ponedores, para todos los fósforos, en la siguiente página de internet, live.brucespringsteen.net. Solamente hasta mañana te puedes descargar gratuitamente y de manera oficial este impresionante concierto. Las grandes canciones del The River siguen siendo número uno y super coreadas por la gente, ¿eh?
Pues la gente se sabe, fundamentalmente, el Born to the USA, el Born to Run, el disco del 75 y el River, ¿eh? Que es lo que, eso se lo sabe todo el mundo. Y luego además si añades el Prove It All Night, Badlands y otras cosas más también se las sabe.
Qué buena, pues esas también las toca y también está en ese macro concierto que se marcó. Cuando grababa este concierto, se acababa de producir la muerte de Glenn Frey y le hizo un guiño en directo que sonó así de bien. Es un caballero, te lo aseguro, sí, Carlos. Sí, es un señor. Sí.
Es muy amigo de sus amigos a los que admira, ¿eh? Y siempre les hace alguna que otra monada.
Sí, bueno, y ya sabes que eso también lo hace cuando se dirige a otro continente o a otro país. Siempre tiene un guiño con el artista local más importante o el más representativo. Y correcto. Eso me parece que eso es ser un pedazo de señor al nivel que está Bruce Springsteen en la música.
Sí, exactamente, sí. Pero lo ha hecho con los Birds, lo ha hecho con los Flying Burrito, bueno, lo ha hecho con todos.
Con los Bee Gees, y los Bee Gees en Australia, tengo una versión por ahí que la tengo que recuperar para ponerla una mañana, que alucinas, ¿eh? Alucinas. El guiño que le hacía Bruce Springsteen a Glenn Frey. Voy a repetir la página web donde la gente, los ponedores y los fósforos se pueden descargar este concierto. live.brucespringsteen.net. Gratuito, oficial. Mañana acaba la oportunidad de descargárselo. Hoy estamos a 26 de enero de 2016. Hoy era un día fatídico en el 84 porque casi nos quedamos sin Michael Jackson. Casi pierde la vida porque estaba rodando el spot para Pepsi. Ajá. Y sufrió un incendio en su propia cabeza. Le quemaron
He visto las imágenes, son tremendas.
Es tremendo eso, Carlos, es tremendo. Luego decimos de las cosas raras que hacía Michael Jackson. Michael Jackson es una persona que ha sufrido mucho toda su vida.
Seguramente. Y algunas veces por él mismo.
Sí.
Cuando no ha tenido nadie que le haga sufrir, ya se ha hecho sufrir él, ¿no?
Sí, se hizo mucho daño también.
Sí, pero posiblemente aquel incendio en la cabeza fue el que le obligó a llevar peluca. Michael Jackson llevaba una pelucón, vamos. Pegaba el pelo.
Sí, absolutamente.
Estaba pelado completamente.
Sí, pues la verdad que él estaba rodando el spot para Pepsi en el Shrine Auditorium de Los Ángeles. Iba a hacer una toma y es que le quemaron a lo bonzo la cabeza. Fue terrible. Las imágenes te ponen los pelos de punta.
Fíjate que
Pepsi le contrató a él para hacer una campaña y luego al final le tuvo que indemnizar con $1.5 millones para resarcirle un poco de todo lo que le habían ocasionado.
Para comprarle el pelucón. Claro.
Pues sí, y se lo compraron bueno, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
Fíjate, aquí Michael no había grabado ni el Thriller ni nada todavía. Aquí Michael tendría 16 años. Esta canción me parece una auténtica pasada y la pena es que con esta nos tenemos que despedir, pero te invito a que la escuches por lo menos hasta el minuto 1:34.
Qué bueno es.
Es un genio, Carlos. Es una persona que estaba por encima del bien y del mal.
Sí.
Era un tío que mandaba y que dijo, mis hermanos están a un nivel y yo ya estoy a otro y yo me tengo que separar de aquí ya. Pues las calles puestas están para ti, Herrera, te escuchamos.
Bueno, pues sí, ¿vas a estar muy lejos, te vas o qué?
No, yo voy a... tengo que pasar ahora por el baño y no tardaré mucho.
Vale, bueno, pues si deja el teléfono, ¿eh?
Lo dejo fuera, conectado. Lo tengo siempre en vibrador.
Perfecto, pues si acaso.
Cualquier cosa, yo estoy aquí disponible.
Ok.
Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.